en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Hace algunos días asumió como presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, de la que ya formaba parte, junto con Mariana Blengio, Juan Faropa, Mariana Mota y Wilder Tyler, María Josefina Pla, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, de la UDELAR, definida por algunas personas como la abogada de los pobres o la abogada del pueblo. ¿Cómo te cae ese mote, Josefina? Bienvenida.
Me encanta recordar a quien lo dijo. Eso fue una fiesta en la parroquia que estaba ayudando el padre Murray, que ahora está luchando por la vida con un tumor en el pulmón en Buenos Aires, y hizo el reconocimiento de abogado de los pobres. Yo he participado en todos los consultorios sociales muchos años en la obra Padre Cacho, pero en la parroquia Santa Gema de mucho tiempo, desde el 75 uh-huh. que me fui. Uh-huh. Y es una experiencia riquísima de haber trabajado acercando el derecho y la defensa de los derechos a, uh-huh. a personas que de otra manera a veces no se entiende que los juzgados están lejos, que las y que todo lo que implica conocer las leyes y saberlas. Entonces, para mí ese título fue, no digo que más o menos, pero digo tan importante como el título de oficial.
¿Y por qué la dedicación al mundo de darle la mano al otro, de darle la posibilidad al otro de que pueda ejercer los derechos y conozca esos derechos que tiene? ¿Dónde nace esa vocación? Está intrínsecamente ligada a la profesión, vamos a empezar por ahí, pero no todo el mundo lo practica.
Evidentemente que si uno repasa hoy los mandamientos del abogado, es decir, tienen que ver. A mí me duele cuando alguien cree que podemos estar haciendo una profesión solo para
lucrar.
Para lucrar, que siempre lucrar tiene una, creo que la etimología o la semántica o lo que sea, tiene algo que ver que es más de lo necesario.
Que es más de lo necesario, sí.
Si todos trabajáramos aportando nuestros conocimientos en bien de la comunidad, no habría ese sentido de lucro y no estaríamos a veces tan mal vistos porque creen que somos los que provocamos líos o conflictos. Lo que yo aprendí es a intentar resolver, y hay veces que la propia exigencia de firma letrada para mucha gente es una complicación, porque hay muchos que conocen sus derechos y serían perfectamente responsablemente capaces de defenderlos con mucha acierto, pero exige la firma letrada, trámites administrativos. Hace poco, un caso bien resuelto en nuestra institución, de alguien que había venido del exterior con necesidad de documentación para poder, como migrante, estar acá, y había un problema con la documentación del país de origen. Y eso le dijeron, no, tiene que irse a otro, porque no hay consulado de ese país acá, tenía que viajar, hacer todo. Bueno, felizmente el Ministerio de Relaciones Exteriores...
O sea, primero el sentido común a la norma, pero...
Y se lo resolvió, pero si no, esa persona se veía privada de sus derechos porque el costo no se lo permitía.
Uh-huh. Tú dijiste que a veces los juzgados estaban lejos de la gente. Es que para muchos uruguayos, no ya extranjeros, para muchos uruguayos, los juzgados están muy lejos de la gente.
Y hay dos distancias, la distancia geográfica, sí, geográfica y la distancia cultural e imaginario. Yo me acuerdo de decir, y lo digo con dolor, de que alguna jueza me dijera, pero doctora, trae cada gente. En cambio, para mí fue más elogio que de la defensoría, la defensa jurídica, uh-huh. la defensoría del pueblo, no, la defensoría de oficio, no me sale.
Sí, la de oficio.
Del nombre. Decían, nosotros tenemos casos complicados, pero como la doctora Plata nos gana. Entonces, y eso era lo mismo que decir el otro, es reconocer ese esfuerzo de haber logrado el acceso a la justicia de quienes por otro lado no podían. Haber ido con carrito los recolectores, que hay tanto problema, un día de paro para recibir una sentencia de divorcio que le permitía reconocer a hijos que tenía posteriores. Para mí ese tipo de clientes me enorgullecían.
Claro. Seguro, además todos somos iguales frente a la
pero
ley.
Pero claro.
Todos tenemos derechos, deberíamos ser todos iguales frente a la ley. Todos tenemos derechos de que la ley nos escuche.
Y
además el derecho es una ciencia, y es una ciencia dedicada al hombre. Totalmente. Creada por el hombre y para el hombre.
Son normas
genéricamente
de
hablando, estoy diciendo, son normas de convivencia.
Sí, es de alguna manera el derecho está para eso, para permitir la convivencia. Son normas que nos auto damos en una sociedad para poder convivir.
El otro desafío que ha tenido la institución de derechos humanos, que era un desafío importante para marcar, digamos, territorio, es no reducir lo que significa el concepto de derechos humanos, que normalmente, por múltiples razones que no vamos a detallar ahora, pero que son conocidas, se ha vinculado la violación de los derechos humanos a la llamada historia reciente.
Sí, igual los derechos de lesa humanidad, solamente.
Exacto. Y sin embargo, no es así, y creo que la institución ha demostrado por mil y un casos que ha trabajado que no tiene esa mirada, digamos, más política vinculado a los derechos humanos, sino amplia.
Muchísimo más amplia. Sin duda tenemos que remontarnos a lo que es la declaración que cumple 70 años este año, de la Declaración de los Derechos del Hombre del 45, y del 48, perdón, 10 de diciembre del 48. Las Naciones Unidas se crean en el 45 y en el 48 se hace la declaratoria. Y ahí hay mucho más derechos que solo el derecho a la vida. Los derechos humanos tienen que ver con la dignidad humana, y la dignidad humana
en todo momento
desde el nacimiento. Y el reconocimiento después, por un carácter histórico que tienen, se fueron agregando nuevas declaraciones, nuevos derechos que se hicieron visibles, y hoy es un conjunto mucho más grande.
Seguro.
Y no está agotado. Va a seguir dándose este proceso en que los pueblos tienen tanta importancia, pues son los que los reclaman y los conquistan. Después los derechos los declaran los gobiernos, pero hay todo un proceso social muy interesante. Y se hacen visibles los pactos internacionales, las convenciones que hay después. Entonces tenemos que, si bien aquí en el Uruguay se levantó la bandera de los derechos humanos con mucha fuerza en ese momento, no la podemos reducir
a eso.
A eso. Eso lo tiene que tener claro todos, que hay más derechos. Lo que es a veces difícil, la garantía plena de todos. El Estado tiene la obligación, y nosotros estamos con el esfuerzo de colaborar, de recomendar, de descubrir, de denunciar las vulneraciones, pero no es fácil en un momento concreto estén reconocidos todos. Toda la garantía de los derechos del Poder Judicial, garantías no jurisdiccionales como las nuestras, garantías en el sistema internacional de derechos humanos, todos buscan y plena vigencia de los derechos. Pero
sí, está bien que la Comisión se ponga como norte el abarcar la totalidad, porque tiene para un sector de la gente esa connotación de que es una bandera política y que directamente pareciera que lo único que busca es resarcir un montón de problemas que sucedieron y se acometieron durante la dictadura. Pero los derechos humanos, bien lo decís tú, gracias a Dios, es decir, es mucho más amplio. Y nosotros hay muchos más derechos que están totalmente vulnerables, que tenemos que luchar por ellos.
Y que además, yo sostengo que en este año que llevo en la institución, me impresiona el aprendizaje continuo de nuevos colectivos, de nuevos planteamientos que implican profundizar. Es decir, a mí, de las primeras cosas que yo estoy, la discapacidad y salud mental venía de antes, la preocupación por mil factores, y fueron de las áreas que me encomendaron. a otros, se especializaron en otras cosas, pero después fueron llamando y encontrando nuevas áreas y mi participación, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual, me implicó mucho aprendizaje, mucho respeto, y a veces se ligan con esa otra noción. El día que la presidenta de ATRU fue a la institución a contar y a relatar el testimonio de lo que había sido el atropello durante la dictadura a las personas trans, para mí fue impresionante ver cómo estaba callado ese...
Totalmente callado.
Y así, el otro día, la presentación de un libro sobre los baños públicos. Impresionantes detalles que uno no se da cuenta. O sea que, aún estando dedicada, aún teniendo el compromiso de estar en la institución, nadie puede decir que lo conoce todo y que lo sabe todo.
Josefina, ahora vamos a hacer una pausa, pero te dejo planteada una pregunta, porque en general lo que ha pasado con los organismos de contralor en nuestro país, Tribunal de Cuentas, Contencioso Administrativo, etcétera, es que observan gastos, dicen que algunos trámites están mal hechos o incompletos, es decir, los observan, pero después el propio Estado ha generado un mecanismo para que esas observaciones no se tengan en cuenta, y es como que ese organismo de contralor, no, su opinión no tiene ningún peso. ¿Qué pasa con la institución de derechos humanos? Lo que ustedes deciden, dictaminan, concluyen, ¿es atendido por los organismos, ya sea de la sociedad civil o del Estado, como una palabra realmente importante y técnica? Lo comentás después de la pausa. Estamos con María Josefina Pla, es la nueva presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.